Salut, planetaris! Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el teu programa de cine. Avui és 11 d'abril del 2013 i això és el 94.4 de Ràdio Vallromanes, la ràdio al teu costat. Un programa ben especial tenim avui, que navegarem durant una hora de cine, una hora molt interessant, que tindrem a grans protagonistes, sobretot d'una pel·lícula que s'estrena aquest divendres als cinemes, a La Gran Enamorado. I com ho farem? Doncs gràcies a aquest equip tan fantàstic que tenim. D'una banda, els controls de la nau, el gran David Mairal, i el capità de la nau, l'expert en ficció nacional, en Ferran Perica Ramos, i un servidor, el comandant Joan Boter. Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan, què tal, com estàs?
Doncs molt bé, molt animat, no ho
veus? Amb els pèls de punta, suposo, per esperant aquest programa amb continguts tan i tan bons, perquè avui tenim un programa molt especial, com has dit, amb entrevistes, amb crítica, molt complet.
Molt carregat, però que lamentablement hem de començar amb dos molt males notícies que ens ha deixat ara aquesta setmana el món del setè art, icones del cinema.
Doncs sí, i una d'elles, precisament, doncs és una figura importantíssima al cinema espanyol, sobretot durant l'etapa de la postguerra. Estem parlant doncs de la gran Sara Montiel.
Como aves precursoras de primavera en Madrid aparece las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando.
Sara Montiel, l'actriu, ens ha deixat als 85 anys a la seva casa en el barri madrileny de Salamanca. La intèrpret, nascuda l'any 1928 al Campo de Criptana, Ciudad Real, va ser la primera gran estrella espanyola que va arribar a Hollywood i triomfar, perquè bé, no va ser la primera que va arribar a l'empori del cinema, perquè als anys 30 i 40 molts actors van, com es diu en aquests mons, cruzar el charco, diguéssim. Però ella és una de les primeres que va triomfar, una de les que més va triomfar, igual com més tard han fet Javier Bardem o Antonio Banderas. I bé, en el cinema ens va deixar grans clàssics com és Veracruz, amb Burt Lancaster i Gary Cooper, o Yuma. Bé, i en el nostre país també ens va deixar La Violetera o L'Último Cuplé. I bé, és una gran trajectòria, una figura molt important del cinema espanyol i també part del mundial, sobretot nacional, que desgraciadament ja no tenim entre nosaltres la nostra Saritíssima. Descansi en pau.
I també hem de parlar doncs d'un gran director de projecció internacional que va reunir per primer cop a la pantalla doncs a Javier Bardem i a Penélope Cruz. Amén de descobrir a Verónica Chey també en el paper de la Juani. Estem parlant del cineasta Bigas Luna.
Vale, dos veces.
Te voy a cambiar, te lo juro por Dios. Dame otra oportunidad. Pero no me dejes aquí tirado y solo, que te quiero, coño.
Tú crees que me quieres, pero te engañas. Y me engañas a mi tío, y no.
Mari, por favor, no te vayas. Por favor.
No puedo, Jonah, no puedo. Es que...
Que te quiero con toda mi alma, coño.
Que ya me he dado cuenta de que mi vida ya no está aquí. Que no, que tengo que luchar por las cosas que quiero. Y que tengo que ponerme las pilas y no puedo, tío, no puedo.
Pero no me ves. No me ves que te necesito, que te quiero, que aquí no soy nada, que te quiero, que te amo. Que sin ti aquí me muero.
Doncs descansa en paz també el gran Bigas Luna, que va marcar una època al nostre país, i des d'aquí doncs també li volem agrair la seva contribució al cinema espanyol i dir-li adeu. Descansa en paz.
Descansi en pau. Bé, i dit aquest, desgraciadament, aquesta crònica negra del cinema espanyol, jo crec que és hora de començar ja amb les estrenes de la setmana, no?
Doncs som-hi, Mairal. Engeguem rectors.
Endavant les estrenes de la setmana. Terence Malick torna a filosofar-nos a To The Wonder.
Ben Affleck, Olga Kurylenko i Javier Bardem són els protagonistes d'un matrimoni en crisi encarnat pels dos primers. Film per amants dels drames existencials.
Miles Cyrus ens porta una nova proposta que es diu LOL. Aquesta proposta serà adient pels fans de l'actriu que vulguin veure aquesta proposta. I a més tenim Oblivion. Oblivion és la nova proposta de Tom Cruise, de la qual en parlarem tot seguit a Planeta Cinema 2.0.
I any 2073, fa més de 60 anys la Terra va ser atacada. Es va guanyar la guerra, però la meitat del planeta va quedar destruït i tots els éssers humans van ser evacuats. Jack Harper, interpretat per Tom Cruise, un antic marine i ara enginyer de droides, és un dels últims homes que l'habiten. És un film per amants del protagonista de Missió Impossible i de la ciència-ficció més èpica.
I ara sentim el tràiler de Oblivion.
Se disputó justo aquí.
No me digas que fue un clásico.
Un encuentro mítico. 80.000 personas en pie a pocos segundos del final del quarterback lanza el balón bombeado. Touchdown.
El 166 de nuevo en funcionamiento. Hace 60 años la Tierra fue atacada. Ganamos la guerra, pero destruyeron la mitad del planeta. Todas las personas han sido evacuadas, no queda nada humano. Estamos aquí para reparar drones. Somos el equipo de limpieza. Aquí Jack Harper. Listo para despegar.
Jack, 2 semanas más y por fin podremos volver con los demás. No corras ningún riesgo.
Oblivion, la nova pel·lícula de Tom Cruise que s'estrena aquest divendres al cinema, i és una nova proposta, com hem sentit, de ciència-ficció protagonitzada per un dels actors més taquillers i més famosos del món del cinema, com és Tom Cruise, que sempre està molt implicat en el procés de producció d'una pel·lícula, i en aquest cas ha fitxat d'alguna manera a John Krasinski, que és el director d'aquesta proposta i que havia dirigit ja una primera pel·lícula a Hollywood que es deia Tron Legacy, que era la segona part de la saga Tron, però aquest va ser realment el seu primer guió i realment ha tingut que suar perquè aquest projecte vegi la llum, i ha sigut gràcies al recolzament de Tom Cruise, que és una autèntica estrella i que realment ha portat aquest projecte a terme. Un projecte a terme del qual es va rodar a Islàndia, on es va rodar gran part d'aquesta pel·lícula i que conforma aquesta història d'Oblivion, i un projecte on l'actor durant el rodatge va complir els 50 anys i de fet un dels productors li va regalar una de les motos de la pel·lícula, una mica com a anècdota d'aquesta història de ciència-ficció que a mi personalment trobo que m'ha agradat bastant. És veritat que recicla tòpics d'altres pel·lícules i pot semblar en algun moment una mica estranya i una mica complicada, perquè com diuen els protagonistes de la pel·lícula, és com una ceba que vas traient capes mica en mica i acaba sent una mica a vegades complexa, però el que més m'agrada, a part del disseny de producció que és increïble, visualment és fantàstica, té altres virtuts, com són uns grans actors. Surten pocs actors perquè a la Terra no hi ha ningú gairebé, o sigui, les coses estan així, però tenim a Tom Cruise, tenim a Olga Kurylenko, tenim a Morgan Freeman i tenim pocs actors, però la veritat és que molt bons i que fan molt bona feina. En algun moment se'm fa una mica avorrida, però jo li donaré un 6,5 a aquesta proposta, que pot ser que potser no sigui, tot i que té acció, la pel·lícula d'acció que molts busquen, però sí una pel·lícula interessant d'aquest gran actor que es diu Tom Cruise. 6,5 per Oblivion. I ara, doncs, aquesta és la meva opinió, i anem a parlar d'una altra pel·lícula de 3 actors encara més veterans que Tom Cruise, un autèntic trio que està format per Al Pacino, Christopher Walken i Alan Arkin. I ells són uns tipus legals.
Val surt de la presó després de complir 28 anys de condemna, i Doc, interpretat per Christopher Walken, que representa el seu millor amic, doncs l'espera a sortida per anar a veure a Hirsch, interpretat per Alan Arkin, un altre, doncs, vell col·lega. Tot i l'edat, els tres gàngsters decideixen reprendre aquella mateixa nit la seva vida de crims, drogues i sexe. Tanmateix, Doc, abans, ha de fer un treball urgent que li ha encarregat al cap de la banda, i aquest difícil treball és matar a Val. Vaya. Tipos legales.
No te 60 años, más o menos.
Pues confiesa todos los pecados graves que te separen de Cresta.
Si hago eso, no acabaríamos nunca. ¿Y si nos centramos en los de hoy? Te he echado de menos.
Y yo a ti.
¿Ha sonado raro?
Sí. Este es mi mejor amigo. Acaba de regresar de un largo viaje.
Dejémonos de bienvenidas.
Mátalo antes de las 10 de la mañana, o eres hombre muerto.
¿Quién va a hacerlo?
Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin. Ells són els tipus legals d'aquesta pel·lícula i són tres grans actors del món del cinema. Això crec que és indiscutible. Han tingut una gran llarga trajectòria, han fet grans pel·lícules i per això sorprèn i en certa manera a mi m'entristeix que facin aquesta proposta que trobo jo que no està a l'alçada d'aquests grans actors. Sobretot en el cas d'Al Pacino se'l veu físicament molt deteriorat i pel que hem pogut veure diguéssim, a la premsa, aquest deterior físic també es trasllada d'una manera a la vida real, no? Jo crec que Al Pacino està bastant deteriorat en aquesta pel·lícula i interpretativament també se'n ressent i s'ha convertit en una caricatura de si mateix. I la veritat és que fa bastanta més pena que gràcia, que és el que patena aquesta comèdia de gàngsters, on es riuen una mica de la seva edat i una mica sobre la seva trajectòria. És una pel·lícula d'hora i mitja, que vol ser una espècie de ressacore a Las Vegas amb aquests tres protagonistes, però que la trobo bastant tòpica i que, tot i aquesta música, que és la banda sonora, que és el millor de la pel·lícula, poca cosa té que oferir. Com he dit, Al Pacino la veritat és que no està gens inspirat. Christopher Walken salva una mica més els mobles i Alan Arkin diguéssim que té un paper més secundari. Un Alan Arkin que està diguéssim molt millor forma perquè pensem que aquest any ha sigut nominat per Argo. I la veritat és que està bastant millor forma però bastant desaprofitat perquè trobo jo per la cinta que aporten el pes Walken i Al Pacino. Una proposta que crec que millora més quan està en drama que no pas en comèdia, perquè en comèdia no fa gràcia, almenys a mi no me'n va fer, i la veritat és que veient el deterior físic d'algun dels actors de la pel·lícula, jo sincerament vaig sentir més pena que riure, diguéssim, de les misèries d'aquests personatges. Tot i això, per al final, i ser molt generós, li donaré un 5 molt pelat a aquesta proposta, que està més cap al 4, cap al 5, i que bé, la veritat és que m'agradaria que fessin aquests actors una altra pel·lícula perquè si aquest és l'última pel·lícula d'aquests grans actors no és una bona manera d'acabar la seva filmografia. Per tant, un 5 ben justet per aquest tipus legales. I bé, dit això, anem a sentir una miqueta de musiqueta.
Sí, sempre s'agraeix, per tant, no sé què tenim preparat avui, Joan.
Ah, només recomanar d'entrada que la banda sonora de la pel·lícula realment està molt bé, entre ells hi ha dos temes que va fer exclusivament per la pel·lícula el cantant Jon Bon Jovi, i que jo crec que és de les millors propostes, gairebé millor que la pel·lícula, us diria que compressi la banda sonora, perquè realment val la pena. Però sentirem una cançó que també val molt la pena, perquè ha sonat a moltes pel·lícules i és un clàssic. Estem parlant d'Eagles i estem parlant d'Hotel California. Hotel California, aquesta gran cançó dels Eagles. A mi m'encanta aquesta cançó, que ha sonat a moltes pel·lícules. Però ara anem a passar al plat fort de Planeta Cinema 2.0. Vamos a pasar al plato fuerte de Planeta Cinema 2.0, porque vamos a empezar este especial Alacrán Enamorado con este tráiler de la película que se presentará este viernes en los cines, que tiene este nombre, Alacrán Enamorado.
Vamos allá.
No hay que tener miedo a hacer aquello para lo que estamos llamados. A luchar contra nuestro rival. No importa las veces que nos peguen. No importa las veces que nos tiren. Sino las que nos levantamos para seguir luchando.
Aquí y ahora es el momento de recuperar nuestra identidad.
Limpiemos nuestra casa, limpiemos nuestro país, España, raza y patria.
¿Y para qué quieres boxear?
Porque se me da bien.
Pegarle entre 6 a 1 en la calle no sabe pelear, chaval.
Sé que puedo aprender.
Ese chico está lleno de odio, solo va a tener problemas. Quiero verlos entrenar juntos, a muerte. ¿Tú sabes por qué te ha ganado Frankie tan fácil al final? Porque él no te odia. No le gustas, pero no te odia.
¿Qué pasa? Está muy raro, que te he visto muy raro.
A ver si va a ser que estás viendo mucho al negrito y se te está pegando algo. ¡Pero,
¿qué te pasa en la mano?
¿Se has vuelto a pegar a la gente en la calle?
Vete, eres un... Te estás equivocando.
Cazo de mierda. Eres un mierda.
Venga. 1, 2.
Vale. ¿Y esto?
¿Y esto?
La violencia no va conmigo, Julián.
Aquí tienes tu familia, la de verdad, la que tú has elegido. ¿A qué importa?
Por defender a esa escoria te estás poniendo en contra de tus colegas, Julián.
Si quieres llegar a algo allá arriba, olvídate de ella, aléjate de ella, no es buena para ti.
El lobo está en la manada, que no se te olvide.
Alacrán Enamorado, esta propuesta que llega a cine,
no hay que tener miedo a hacer aquello,
a través de, bueno, es una novela homónima de Carlos Bardem, propuesta o película dirigida por Santiago Zanú y con guionista, como guion Santiago Zanú y Carlos Bardem, y con un reparto de auténtico lujo. Estamos hablando de el mismo Carlos Bardem con Alex González, Judith Jacaté, Miguel Ángel Silvestre y la colaboración estelar del gran Javier Bardem, para redondear lo que es, entiendo y bajo mi punto de vista, una muy buena propuesta para visualizar y para ver. La recomiendo 100%. ¿Y por qué la recomiendo? Pues por lo que voy a decir a continuación. Primero, vamos a hacer una pequeña explicación en breve, en modo sinopsis, para situar un poco al oyente de qué podemos encontrar, de qué va esta novela de Alacrán Enamorado, que nos habla de la historia del personaje de Julián, un joven que está inmerso, un personaje que está interpretado por Alex González, que es el protagonista de esta película, que está inmerso en un grupo de jóvenes neonazis liderados por Solís, un hombre poderoso, que es el papel que encarna, el personaje que encarna Javier Bardem,
para
que aparece,
mayores.
Sí, que es el personaje que realiza la apertura en la primera escena de esta película. Aparece poco Javier Bardem, pero cuando aparece deja mella, auténtica mella, de su potencial interpretativo. Realmente es un pozo increíble en cuanto a interpretación y realmente aporta muchísimo, muchísimo a lo que es esta película. Aparece poco, pero tiene mucho peso en la trama y lo iremos viendo. Un grupo de jóvenes neonazis que tiene en Alex González a su protagonista, personaje de Julián, pero que también encontramos el personaje interpretado por Miguel Ángel Silvestre, que es Luis, que es de algún modo como el hermano, no de sangre, pero es como considerado el hermano de Julián. Luis, el personaje de Miguel Ángel Silvestre, es un personaje lleno de odio, de rencor, de violencia. Es el extremo totalmente llevado a término, a su máxima exponencia de cómo te pueden comer la cabeza y cómo puedes llevar a cabo todos los actos vandálicos, peleas, palizas a un joven simplemente por ser negro, de raza negra. Y bueno, y tendrá bastantes problemas el personaje de Alex Fernández, o sea, Alex González, perdón, tendrá bastantes problemas Julián, porque verá cómo se encontrará en la disyuntiva de elegir o de dudar entre si lo que está haciendo es bien o mal. Es un personaje que tiene una parte más sensible, una parte más vulnerable y otra mucha más irracional y mucha más visceral. Ahí, a caballo entre estas dos sensaciones, entre estas dos personalidades, irá la película que, tendrá un punto, digamos, muy fuerte en el hecho de que personaje interpretado por Alex González, Julián, conocerá a una chica de color que evidentemente romperá sus esquemas, ya que, entre otras cosas, el pensamiento neonazi repudia directamente y rechaza la mezcla entre personas de diferentes razas.
Odian a las razas, otras razas.
Exactamente. Y de ahí que se produzca pues un conflicto muy grande con un triángulo que sería las dos familias que se presentan en la película. Es una película que utiliza el boxeo, porque es un boxeador, Julián es un boxeador, que deberá apartar el rencor de algún modo y dejar de lado este pensamiento neonazi para poder crecer, poder ver la luz, como se nos dice en la película, y avanzar, ¿no? Crecer sería la idea. Entonces, Julián ve en la familia de boxeo una auténtica familia y verá su otra familia, que es la familia neonazi, y se creará ahí un conflicto de intereses que se agrandará y será mayor, evidentemente, cuando inicie su relación con esta chica de color que le producirá problemas y que veremos en qué, bueno, en cómo se desarrolla la trama. A destacar la interpretación, como he dicho, de los dos protagonistas, tanto Alex González como Judith Diacaté, en sus personajes, creo que están muy bien. Además, en el caso de Alex, aparece casi en toda la trama, por eso es el protagonista.
Conductor.
Sí, es el hilo conductor del film. Y aguanta muy bien esa responsabilidad, realiza muy buen trabajo interpretativo. Y por otro lado, Judith Diacaté es la única chica del reparto, con lo cual recae mucha responsabilidad en su papel.
Sin duda.
Un papel lleno de emoción, es con una carga emocional tremenda, muy dramático también su papel, y no fácil de realizar. Por lo tanto, yo creo que Judith trabaja muy bien y consigue una muy buena nota en su propósito. Por otro lado, hay que destacar Miguel Ángel Silvestre, que, como he dicho, tiene un papel de auténtico neonazi, llevado al extremo, con un personaje muy violento, que da auténtico miedo. Incluso muchas veces se expresa en alemán, cogiendo un poco el hilo del tema hitleriano, ¿no? De las bases de Hitler. Y bueno, y da auténtico miedo. Es un personaje, Miguel Ángel, creo que sorprende con su buena interpretación, apostando por un rol al que no estamos acostumbrados a verle. Con lo cual, dice mucho, ¿no?, de un actor el hecho de poder realizar diferentes tipos de personajes, ser un poco un camaleón. Y creo que Miguel Ángel Silvestre, poniéndose en la piel de Luis, este joven neonazi, lo consigue, lo borda, hace un muy buen trabajo. A destacar también, considero, bajo mi punto de vista, cómo trabaja Carlos Bardem. Él es Carlomonte, es el maestro, es el entrenador del boxeador, en este caso de Julián, y es un poco ese héroe, ¿no?, ese gran ganador, pero que en un momento cumbre de su carrera como boxeador no es capaz de decir bien qué hacer con su vida. Es decir, que en el momento más importante de su carrera deportiva, el momento en que tiene que dar el do de pecho y hacer un puñetazo encima de la mesa, elige mal y la caga. Entonces, Carlomonte ve un poco en Julián a él cuando era joven y quiere, a través de su experiencia, conseguir transmitirle todos sus valores a Julián para que no caiga en sus propios errores, en los que él cometió cuando era joven. Entonces, quiere conseguir que Julián pueda llegar a ser, con el tiempo, un gran boxeador y que haga historia, lo que él no pudo hacer y lo hubiese querido, ¿no? Con los años se convierte en un alcohólico que malvive en un gimnasio, en su gimnasio, en una pequeña habitación que tiene, y se dedica pues a emborracharse, un poco ahogando las penas, pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Es muy duro el personaje de Carlos Bardem y el fondo que transmite es muy importante. Javier Bardem, ya lo he comentado. Santiago Zanú, el director, creo que consigue plasmar muy bien la idea y el hilo conductor de lo que se nos presenta. Consigue llegar al fondo de la cuestión y llegar al espectador. Consigue dar muchos diferentes matices a los diferentes personajes, que es muy importante para conseguir sentidos opuestos y dar muy buena base y muy buen camino a lo que se nos transmite. Y yo creo que es un cúmulo de trabajo bien hecho. Y un cúmulo de trabajo bien hecho que queda un punto muy importante, que es el final. El final es un poco la cereza del pastel, ¿no? Es decir, la película avanza muy bien. Creo que mantiene al espectador en constante interés. En vilo constante. Es muy importante, es un elemento a tener en cuenta. Y llega un momento en la película que es el todo o nada. Ese famoso momento del final. Ese pequeño detalle que te puede comer tu película en una más o puedes sumar aún más y hacerla grande. Yo creo que el gran acierto de esta película, o uno de ellos, por lo menos, es el final. Es un final que huye de lo previsible, es un final que ofrece un giro inesperado, y que está, considero, desde bajo mi punto de vista, muy, muy, muy bien conseguido y muy acertado. Muy acertado para buena noticia de la trama en general, ¿no? De lo que se nos presenta.
Y del cine español.
Lo comentamos con los últimos días, pero es que este Alacrán enamorado de verdad es un síntoma de que aquí en España se pueden hacer muy buenas propuestas, muy buenas películas, muy buenas producciones, y que el hecho de que haya menos recursos, menos dinero, no implica un deterioro o una pérdida de calidad en lo que se nos está presentando. Por lo tanto, en base a todo lo que he comentado y sobre todo al fondo de la película, que yo creo que mucha gente se queda, es una película de boxeo. Mentira. O sea, sí se nos presenta como el boxeo como hilo conductor o vehículo, pero lo que hay más allá del boxeo es un fondo, y ese fondo es eso, ¿no? La realidad social y el hecho de que para poder avanzar, para poder crecer, muchas veces o normalmente siempre hay que aparcar el rencor y la ira de uno mismo. Y eso es el fondo que tiene este film, muy bien dirigido por Santiago Zanú, una muy buena novela de Carlos Bardem. Y desde aquí yo invito a todo el mundo y aconsejo darle una oportunidad a esta propuesta. Mi nota por todo lo que he comentado anteriormente es un 8.
¿Un 8?
Un 8, creo que es la nota justa para este Alacrán enamorado, esta novela homónima de Carlos Bardem.
Una muy buena nota de este gran análisis que nos ha hecho Ferran Perica sobre esta película, que es Alacrán enamorado, pero tenemos muchas más cosas referentes a este film de Santiago Zamu. ¿Y qué es lo que tenemos, Ferran?
Bueno, pues el equipo del programa Planeta Cinema 2.0 se acercó a Barcelona, los cines Renoir Florida Blanca, que es donde se realizó el pase de prensa y posterior rueda de prensa de todos los protagonistas de la película, equipo técnico y actores, y hicimos una serie de entrevistas a todos sus personajes. Por lo tanto, ¿qué te parece si echamos un vistazo a qué nos pudieron ofrecer, qué nos dijeron sus impresiones acerca de esta película, los personajes de Alacrán enamorado?
Pues me parece fantástico. Adelante.
Pues vamos adelante con ese tráiler de esta propuesta que se llama... Perdón, que lo hemos ofrecido antes. Vamos con el primer corte de audio de qué nos ofrece el director. Esto nos dice Santiago Zanú.
Bueno, pues buenos días. Estamos aquí en directo desde el cine Renoir Florida Blanca, aquí en Barcelona, donde ha tenido lugar pues el pase de prensa de esta película Alacrán enamorado, basada en la novela homónima de Carlos Bardem y dirigida magistralmente por Santiago Zanú. Muy buenos días, Santiago.
Hola, buenos días. Qué bonitas palabras estás diciendo de mi película, me encanta.
Bueno, uno cuando dice lo que piensa, supongo que no cuesta decir la verdad. Queríamos saber un poco aquí en Planeta Cinema 2.0 cómo ha sido el transcurso para llegar a dirigir esta película. ¿Qué te ha aportado a mi personal?
Bueno, la verdad es que hay una cosa muy importante que ya tenía la novela. Yo recuerdo que Carlos Bardem me llamó, me mandó la novela, y recuerdo llamarle llorando muchísimo porque es una novela que tenía una historia de superación, es una novela que tocaba el tema del nazismo, del racismo. Obviamente yo soy negro y me tocaba profundamente, tocaba el tema del amor y pues claro, tocaba un tema de la superación personal de un personaje. Cuando tú estás escribiendo este guión, o cuando yo estaba junto con Carlos estábamos haciendo la adaptación de este guión, me metí tanto en la piel de Julián que puedo decir que gracias a la gran enamorado soy mejor persona.
Bien, pues un Santiago Zanú que nos explicó también, entre otras cosas, cómo fue el proceso de trabajar los diferentes personajes dándole sus respectivos matices. Eso dijo Santiago.
El proceso, yo creo que con cada uno de los actores hemos tenido un proceso similar, que el proceso era de todo lo que ponemos delante de la cámara, debería de ser lo más creíble posible y verosímil, pero cada uno de los actores hemos ido haciendo un proceso diferente, ¿no? Con Miguel Ángel era inyectarle odio, a Alejandro primero era inyectarle odio y luego inyectarle amor, que era algo que era complicado porque sí que es verdad que existía muchísima tensión en el rodaje, a Judith imprimirle muchísimo amor, porque Judith es una persona, sale en la película dos veces desnuda, dos polvos muy fuertes, la pegan una paliza. O sea, es un personaje que está rodeado de hombres, entonces era muy complicado y había que hacer también un trato, ¿no?, de convertirla en una mujer dura, porque ella es una chica muy sensible, con Jovic y demás. Bueno, al final con cada uno de los actores he utilizado la misma técnica de visceralidad, pero repartiendo el juego de una manera diferente. Respecto a Miguel Ángel, solamente puedo decir que estoy encantado de su trabajo, porque ha arriesgado, se ha metido en la piel de un personaje que todos los espectadores podían decir, venga, hombre, tío, que no te creo, y al final es el personaje que más miedo da. Y con Alejandro, pues es que yo es mi amor platónico, ¿no? Es un chico que yo le he visto, no puedo decir que le haya visto crecer, pero sí que puedo decir que le he visto cambiar, le he visto mejorar, le he visto esforzarse, y para mí Alejandro hoy en día es un ejemplo de persona.
Bien, el director madrileño, que además de director, también comparte la faceta de guionista junto con Carlos Bardem. Y quisimos saber un poco en qué puntos coincidieron a la hora de enfocar la película y en si discreparon en otros. La respuesta, aquí.
Sí. Bueno, Carlos y yo somos dos personas muy, muy enérgicas, muy viscerales y con mucho temperamento. Pero sí que es verdad que yo me remonto a la lectura que hice de su novela. Luego quedamos aquí en Barcelona, fuimos a tomarnos unas cervezas, la noche se alargó mucho, acabamos los dos llorando, acabamos los dos emocionados, y a él le encantó la lectura que yo había hecho de su novela. Y eso es lo que ha permanecido, sobre todo la esencia de la novela, la esencia de esos personajes, la calidez de Carlo Monte, el esfuerzo de Julián, la comprensión de Alisa, la maldad de Luis, el embaucador de serpientes de Solís. Esas son las cosas que se han mantenido de la novela. Obviamente, la escritura cinematográfica no es una escritura literaria. Pero como Carlos también es actor y es muy generoso, tuvimos muchísimas peleas, obviamente, pero peleas para mejorar la película. Es una película que tiene 27 versiones de guión, y cada una de esas versiones de guión, pues nos íbamos peleando, pero siempre para mejorar, siempre para no conformarnos, ¿no? Que al final es una de las cosas que habla la película.
Una película a la que ha enamorado con 27 versiones de guión, según nos comentaba su director Santiago Zanú. Era interesante saber si después de visualizar esta película, el mismo director consideraba que podía haber mejorado algún aspecto. Y estas son sus palabras.
No, ni muchísimo menos. Yo creo que los directores hay algo en lo que tenemos que ser conscientes. Nosotros tenemos un tiempo de trabajo, eso es lo que significa ser profesional. Tú tienes un tiempo de trabajo, lo tienes que meter dentro de una producción X y concreta, y ahí está el talento de cada uno o la virtud de cada uno de conseguir hacer una película mejor o peor. Y yo no puedo pensar ya más en Alacrán enamorado porque ya la he terminado y se estrena este viernes. Y no puedo pensar en si cambiaría alguna cosa porque creo que lo que le entrego a los espectadores este viernes es toda mi sangre, es toda mi fuerza y lo he hecho lo mejor posible. Obviamente siempre se puede mejorar, obviamente siempre se puede crecer, pero ya me quedan 50 años de carrera, las cosas que tenga que mejorar serán para mis siguientes proyectos.
Y aquí en Planeta Cinema 2.0 consideramos necesario, estricto, imprescindible, hablar con el alma mater de este proyecto, que no es otro que el guionista y también actor protagonista, Carlos Bardem.
Los protagonistas aquí en los cines Renueva de Barcelona, Florida Blanca, y como no podía ser de otra manera, y para mí es un auténtico privilegio, tenemos con nosotros al gran creador de esta película, al gran enamorado. Es su novela, es también su sueño, por lo tanto es su vida, y está con nosotros Carlos Bardem. Carlos, muy buenos días.
Hola Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues hablaba hace un momento con el director, con Santiago, de la mella que deja esta película. Me gustaría saber, y remolcándonos a los inicios, cómo es ese embrión que luego se convierte en esta gran película. Hablabas en la rueda de prensa del año 2002, puede ser que terminaste la novela.
Sí, yo empecé creo que en el 2002 a escribir La Gran Enamorado, la novela. Yo soy un escritor un poco muy asistemático, quiero decir, no soy de esos que me levanto todos los días a escribir, y entonces voy a escribir un poco a golpes, a impulsos, lo tengo que compaginar con otras actividades profesionales como la actuación, y me lleva mucho tiempo, sé cuando empiezo, nunca me pongo una fecha de terminar, no me presiono en ese sentido, y me lleva mucho tiempo terminar las novelas, así que la novela se publicó en el 2007. Pues el viaje que ha sido ver desde ese 2002 que me siento a escribir y que me siento a escribir por, a mí las historias siempre se me imponen, la necesidad de contarlas porque tengo la necesidad de comprender algo, de reflexionar sobre algo. En este caso era la violencia, es porque hay gente que vive por y para la violencia y cómo influye eso en la creación de víctimas, ¿no? La gente con la que se relaciona, ¿no? Empecé escribiendo eso y entonces enseguida de la violencia, como motor de la violencia, surgió el odio. Y del odio, la asociación inmediata para mí fue las ideologías nazis o neonazis, ¿no? Son las ideologías que no tienen ningún rasgo, no puedes rescatar ni un solo rasgo positivo de ellas, son ideologías del odio, ¿no? Y bueno, empecé a escribir esta historia y para mi sorpresa, después de publicarla, pues Álvaro Longoria, el productor de Morena Film, vio una buena película en ella. Hemos llegado pues eso, a que mañana viernes del 12 de abril de 2013 se estrena en todos los cines, o sea, un viaje increíble.
A la cara de enamorado, esta novela que empezó a escribir Carlos Bardem en el año 2002, sin embargo, no se publicaría hasta el año 2007, y la pregunta la consideramos obligada a Carlos, y es que quisimos preguntarle si mientras escribía la novela ya estaba imaginando en su imaginación, en su cabeza, quién serían los personajes, y esta es su respuesta.
Como ya he dicho, yo no escribo especialmente pensando en el cine, es más, si lees la novela, la novela tiene, no sé si lo consigo, ¿no?, pero tiene una ambición literaria, no es especialmente cinematográfica, aunque evidentemente lo debe ser en el sentido de que alguien lo ha visto y hemos sido capaces de convertirla en una película que creo que es emocionante y que es una buena película. No, yo no le ponía caras a los personajes. Quizás ahí me ayudó mucho luego en el proceso de escritura de guión mi faceta de actor. Ajá. Y al entender que narrativa literaria y narrativa cinematográfica no solo no son complementarias, sino que son contrapuestas. Ajá. O sea, las novelas muy cinematográficas suelen ser malas novelas, los guiones muy literarios suelen ser malos guiones, y con Santiago tuve la suerte y el privilegio de poder ver lo que yo había creado a través de unos ojos frescos y de alguien con mucho talento, y nos dimos la libertad de, siendo, y en eso estoy muy satisfecho, tremendamente fieles a lo que queríamos contar, al espíritu de la novela y a sus personajes, nos dimos la libertad de crear situaciones que no están en la novela y que pensábamos que ayudaban a que la película tuviera más fuerza. Y por supuesto no tuve ningún problema en comprender que tú no puedes condensar 400 páginas en 90 minutos, que por fuerza te dejan fuera muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el objetivo era contar una historia que llegara a la cabeza y al corazón de la gente, y yo creo que es una película muy emocionante.
Carlos Bardem, que entre otras cosas tiene un componente emotivo en esta película, en esta su película, al poder trabajar con su hermano Javier Bardem. Quisimos preguntarle sobre cómo es esa experiencia desde su punto de vista. ¿Es bueno? ¿Es malo?
¿Ah?
Eso dijo.
De Javier Bardem, no sé qué supone en cuanto a la película, interviene poco, o sea, sale poco, pero deja un peso bueno de su categoría como actor. ¿Qué componente también personal requiere en ti o sientes cuando trabajas con él?
Bueno, pues un tremendo orgullo, porque yo siempre lo digo y a veces me miran raro. Para mí mi hermano es el mejor actor del mundo, de largo. O sea, está él y luego ya los demás, y Javier como actor está ya más allá del bien y del mal. O sea, tiene un dominio de los recursos, de la técnica, de la verdad, o sea, convierte en oro lo que toca. Y este personaje de la película, que no es un cameo, es un personaje secundario, pero es un personaje que tiene varias escenas y muy importantes en la trama, pues le ha dado una complejidad y una fuerza que yo creo que la gente va a disfrutar mucho, o se va a asustar mucho, porque yo creo que el personaje de Javier Solís, a mí personalmente me da mucho más miedo que el malo de Skyfall, o que me parece un personaje verdaderamente terrorífico.
Las palabras del gran Carlos Bardem, que muchas veces, o bastante a menudo, vive a la sombra, desgraciadamente, de su hermano y de su prestigio como actor. Pero realmente, Carlos a mí me parece un magnífico actor que ha tenido la suerte, de posiblemente la desgracia, de ser hermano de quien es, porque no se valora como tal, como podríamos valorar a otros actores, pero que realiza un muy buen trabajo también en esta película.
Actor.
Y lo disfrutamos en 0211 también, además, recientemente, y para mí es un muy buen actor. Como también lo es un joven actor, pero que reúne muchas cualidades interpretativas y que poco a poco va siendo un rostro cada vez más presente en diferentes propuestas.
Incluso haciendo de mutante.
Exacto, incluso participando en X-Men en propuestas internacionales. Estamos hablando del protagonista de este film, estamos hablando de Àlex González.
Llavors, Anu, Carlos Bardem, y no podía faltar el protagonista de este film. Está con nosotros Àlex González. Àlex, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hablamos de esta película, de esta adaptación, de esta novela de Carlos Bardem, la cual tú protagonizas en el papel de Julián, poniéndote en la piel de un boxeador, pero quizá, como bien ha dicho Carlos, la violencia sea lo de menos, ¿no? La violencia física sea lo de menos en este film. Explica un poco cómo ha sido tu experiencia en este rodaje.
Bueno, la verdad es que lo que cuenta la historia, sí, evidentemente la violencia física es lo de menos, aunque yo como actor la he sufrido. Ha sido al principio algo muy atractivo y muy suculento a la hora de abordar y de empezar a trabajar con ello y a investigar como qué sé yo de eso y qué puedo llegar a saber, sobre todo para comprender a Julián y no juzgarle. Pero al final, como ha sido un proceso tan largo de más de un año y medio, llegó un momento que no podía más. Me pasaba un poco como el personaje de Malcolm McDowell en La Naranja Mecánica, que no soporta ya ni un ápice más de violencia. Y por eso digo que bueno, que no importa, pero depende hasta qué punto, porque en el caso de Miguel Ángel y yo acabamos muy muy hartos de violencia, no podíamos más. Aunque aporto a lo que dice Carlos, que evidentemente lo importante no es eso, ¿no? Sino hay otro tipo de violencia, hay otro tipo de racismo que es el cotidiano, del que no hacemos caso, que bueno, que es lo que cuenta el personaje de Javier Bardem, que es que encima lo cuenta un tipo como Javier Bardem, que si el discurso ya era sólido, escrito por Carlos, pues contado por su hermano, te lo crees absolutamente. Y ahí está el peligro, que como dice Carlos, ese discurso, ese racismo de barra de bar, no solamente de otro tipo de movimientos.
Una es González, que entre otras cosas se explica muy bien, muy claro, y a que quisimos preguntar un poco pues sobre la falta de comunicación que denota su personaje Julián, ¿no? El personaje que representa en este a la cara enamorado, y del que dijo lo siguiente.
Precisamente un personaje, el tuyo, Julián, que tiene un rostro, pues tiene un rostro noble, tiene un rostro más vulnerable, por decirlo así, pero en cambio contrasta directamente con otro perfil que también tiene personaje, que es muy agresivo y con mucha carga emocional. ¿Cómo ha sido jugar o navegar entre estos dos sentimientos tan opuestos? Esa parte más noble y esa parte más irracional, más impulsiva.
Bueno, el personaje, para cuando empieza la película, está medio recorrido ya. O sea, ya tiene un camino hecho. Era una duda que teníamos en las primeras versiones de guión. Recuerdo que el personaje de Julián empezaba de cero. Empezaba de cero en el sentido que era un chico que estaba lleno de odio, irracional, muy agresivo. ¿Qué ocurre? Que nos dimos cuenta, bueno, se dieron cuenta Santiago y Carlos, pues que era difícil que esto casara con el encuentro con Judith, con Alisa.
Sí.
Porque claro, el chaval estaba cerrado herméticamente, no había ninguna fisura. Es por esto que para cuando empieza la película Julián ya es un chico que duda y que se está haciendo preguntas. Es decir, es un chico que convive con esa violencia y con ese odio, pero también ha dado ya paso a esa sensibilidad y a ese hacerse preguntas. También hablando de sensibilidad, es que Julián no es un chico que se haga muchas preguntas, ¿no? Y sobre todo no es un chico que hable mucho, es un chico que escucha, y que es muy sensible, no en el sentido general de la palabra, sino sensible a todo lo que pasa a su alrededor. Lo que pasa es que no sabe expresarlo, ¿no? Yo creo que un momento clave en la película, un momento clave del personaje de Julián, es cuando está viendo a Frankie después de boxear.
Sí.
Y de repente puede ver esa manada, sí, que él busca en los suyos, la ve encima de un ring y ve que abrazan al chico, porque lo ha hecho bien, porque ha boxeado bien,
sí,
y le abrazan y ve amor, y de repente a Julián se le ilumina la cara, pero no sabe expresarlo, simplemente sabe sentirlo y sabe ir hacia esa luz de alguna forma, pero tampoco sin pensarlo mucho, ¿no? Y bueno, eso es lo que he intentado contar yo también un poco, la sensibilidad de Julián, un chico que no se hace muchas preguntas, pero que es un animalillo y que se mueve por el olfato.
Se mueve por el olfato, esto es lo que nos comentaba Àlex González. Y hay un giro, hay un momento en la trama, hay un giro en la historia, hecho que hará que la propuesta, que la película, se aleje de la previsibilidad. Por lo tanto, es un hecho muy positivo, porque sorprende al espectador y es un tema que quisimos hablar con el mismo Alex González, a ver qué le parecía.
A ver.
Y sus palabras fueron estas.
Yo creo que sí. Perdón, ibas a decir...
No.
Además de esto que cuentas, yo he intentado contar... Me costó aceptar esto, pero trabajando con Juan Carlos Coraza, que me ayudó mucho a... como a no quedarme en la superficie y en lo bonito del personaje, sino me invitó a bucear y a comprender de dónde venía ese odio y a comprender que viene del miedo. Entonces conectar con mi propio miedo, con mi propio odio y a ver que es un chico que no tiene muchas luces realmente, Julián. Es un corazón con patas, pero no tiene muchas luces, porque si las tuviera no estaría donde está cuando empieza la película.
Exacto.
Entonces no tiene muchas luces, pero sí tiene mucha sensibilidad y mucho corazón. Por eso su sensibilidad y su corazón le llevan de alguna forma impulsiva a donde va, pero no es una cosa que él racionalice y diga, estoy aquí, esto no es bueno para mi vida, va a ser mucho mejor esto. No, es un chico que se mueve por impulsos. Y es un poco esa, no sé, a veces hay plantas que las riegas y les da el sol y se mueren.
Sí,
y
sí.
Luego hay amapolas que crecen en mitad de la, de la carretera sin
Correcto.
Nada. Pues Julián es pues, un poco esa flor que nace en mitad del asfalto. Que no sabes muy bien por qué, pero tiene el impulso hacia la vida.
Y es que Alex González, a pesar de ser un actor muy joven, tiene ya a sus espaldas una dilatada experiencia en televisión. Por lo que tuvimos que preguntarle, lo quisimos preguntarle, ¿cómo veía él, a pesar de trabajar tanto, su futuro profesional? ¿Le preocupa la crisis? Eso nos contestó.
Muy buena pregunta, tío, porque mira, Santiago y yo nos marcamos una meta que se llamaba Julián. Para nosotros Julián no es simplemente un nombre, un personaje, es... durante 2 años era Julián es el hombre que queremos ser, un hombre... que tenga esa independencia emocional, un hombre que sepa amar a una mujer, un hombre que no odie, un hombre que se aleje ya de ese niño que pide y exige cosas. Entonces, claro, las expectativas eran tan altas que Santiago y yo llegó un momento que cuando discutíamos el peor insulto que nos podíamos decir era tú no eres Julián. Julián no haría eso. Empiezo a contarte todo este rollo porque el Julián no haría eso era un conflicto muy grande que yo tenía, que era... Me podía haber mentido a mí mismo y decir, no, yo no lo haría. Hostia, pero es que yo no lo sé. Por eso Julián a mí me supera, ¿no? Es una versión mejorada de mí, porque Julián en la película, sin avanzar el final, pero Julián sí que consigue hacerse un hombre que se deshace del odio y da paso al amor, porque si Julián hiciera lo que todos hubiéramos hecho, pues imagínate, hubiera terminado la cárcel, ya se despide de Alisa, opta por otra cosa que es la vida y es el camino hacia la vida. Yo a día de hoy no sé qué hubiera hecho, supongo que... Yo creo que...
¿Habías sucumbido a tentación?
Hubiera tirado por la vía del medio, hubiera... Por el final que todos... Es que no quiero decirlo para no desvelar al final, pero supongo que lo hubiera matado.
Sí, directamente, ¿no?
Sí.
Directamente y rápido.
Sí.
Una vez González, que entre otras cosas también añadía, ¿qué hubiese hecho él en el caso pues de compartir un poco? Era interesante ver qué hacía el personaje y qué hubiese hecho el propio Alex González en su vida real si hubiera sufrido lo que le ocurre a su personaje. Por lo tanto, interesante pregunta. Y es que hay un hecho, la crisis, que afecta a todo el mundo. Aquí en nuestro país no nos salvamos, tampoco salvan los actores. Y por eso quisimos preguntarle a Alex si veía con buenos ojos el hecho de trabajar en extranjero. ¿Qué nos dice Alex? Esto.
Me preocupa muchísimo, me preocupa absolutamente. Yo creo que el paciente no tiene buen aspecto.
Está en la UBI.
Está en la UBI. Aunque tengo que decir que, como comentábamos antes de comenzar la entrevista, que lo bueno, por sacar algo positivo de la crisis, que creo que tiene muchas cosas positivas, y una de ellas es... que se hace mucho menos cine, hay mucho menos trabajo y todo lo que se hace empieza a ser, creo que, de más calidad. Creo que cuando un guión se lleva a la pantalla, pues a día de hoy va con muchas versiones hechas. Hay una cosa que dice Woody Allen y es que todo está en el guión, y en mi opinión tiene razón. Y a lo mejor la calidad de las películas, de algunas películas, será quizá inferior porque no se había trabajado todo lo que se tenía que trabajar. Y ahora sí, yo creo que ahora todo el mundo somos conscientes de que nos queremos llevar la cabeza del león a casa porque no hay mucho trabajo. Y eso es lo que ha pasado con Alacrán, por ejemplo. Santiago y yo, Santiago me decía, me daba mucha caña y me decía: Alex, tío, que tienes 30 palos, que no estás para que te salga mal esta peli, que no sé cuántas películas más vas, no sé si vas a volver a trabajar después de Alacrán o si yo voy a dirigir una película. O sea, vamos a dar el 100%. Y yo creo que, pues como el caso de Santiago y el mío, habrá muchos, mucha gente que sea consciente de que, bueno, antes hacías una peli y no te salía bien del todo y había más, o una serie, o
sí.
Ahora no. Y yo creo que eso te obliga también a dar el 100%, y sobre todo porque estamos en, tenemos una obligación moral con el espectador. El cine vale 9 euros.
Sí, sí.
Entre 9, 9.50, por ahí está la cosa. Entonces, ostras, yo no me gustaría timar a nadie. O una cosa es que te guste la peli o no, pero desde luego lo que está en mi mano, que tiene que ver con mi personaje, con mi implicación, yo voy a dar el 100% para, bueno, para intentar que nadie se sienta, sienta que ha tirado el dinero.
Y ahora sí, preguntamos a Alex cómo lleva el inglés. ¿Nos contesta esto?
Afortunadamente ahora bastante bien. Pues con esto de rodar X-Men ya tenía una buena base, pero pues bueno, allí estuve 4 meses en Londres, 1 en Georgia, 3 en Los Ángeles, luego me quedé allí un tiempo, con lo cual el inglés pues bastante bien. Trabajar en inglés ya es otra historia, porque... bueno, por esto de la memoria sensorial, y es algo que me explicó un profesor hace poco y creo que tiene razón, ¿no? Digo, tú te puedes aprender unas líneas en inglés o en otro idioma, incluso puedes soñar en inglés, o sea, tener ese nivel de inglés y esa capacidad y poder rodar en inglés. Y además, aparte de, o sea, lo importante, aparte de decir tus líneas, lo importante es hablar con el director en inglés. Que a mí hay gente que me dice: pero bueno, en X-Men no hablas. Qué fácil. Y digo, sí, bueno, no hablo, pero he estado 7 meses hablando con el equipo, claro. Que eso es lo realmente complicado.
Claro.
Hablar con la peluquera de cuál es tu idea, de cómo quieres el pelo, hablar con el de vestuario de y transmitirle tus ideas de cómo te gustaría, el director, las indicaciones, los compañeros. Me he liado, te iba a contar otra cosa, pero no sé...
¿Cómo fue esa experiencia de X-Men? Pues, varía mucho el tipo de trabajo que se realiza aquí. Evidentemente no hay los mismos medios en Estados Unidos que aquí, ni los presupuestos, pero la manera de trabajar, la metodología, ¿es la misma?
Bueno, no sé si estoy capacitado para responder a esta pregunta porque solamente he hecho una película allí, una película muy grande, pero mi participación es muy pequeña. Uh-huh. Aunque sí he podido tener la oportunidad de observar mucho y de ver cómo, más o menos cómo funciona. Pues te diría que sí, bueno, el catering es diferente, o sea, perdón, el catering,
sí.
El presupuesto es que estaba pensando en el catering porque a veces cuando me preguntan cuál es la mayor diferencia, digo el catering a modo de bromilla, como para decir que realmente se maneja un presupuesto infinitamente más grande. Pero presupuesto aparte, hay algo que me llamó mucho la atención, que eso no tiene que ver con el dinero, que es la actitud. Me parece que en general hay como una educación, bueno, por eso son la ciudad del cine, la capital del cine y la mayor industria cinematográfica que hay. Pero ya te digo, tiene mucho que ver con la actitud. Se creen absolutamente lo que hacen, tanto el equipo técnico como artístico. Nadie llega tarde, todo el mundo sabe lo que... Bueno, en España tampoco, llegamos tarde. Pero hay algo que me llamó la atención, es que el ayudante de dirección no tiene que pedir silencio, a pesar de que es un equipo de 500 personas. Y hay algo de quejarse, que tampoco se queja la gente, ¿no? Aquí sí tenemos un poco más la costumbre de la queja. Tanto es, a mí mismo me pasa, si trabajo, joder, es que estoy trabajando mucho, estoy muy cansado, si no trabajo también me quejo,
sí,
ya
sé
que
sí.
Allí no, allí si están trabajando son conscientes de que están ocupando el lugar que quieren ocupar y que mucha gente quiere ocupar y que
son y no puede, ¿no?
Y no puede,
claro.
Entonces son conscientes de lo afortunados que son y de que además no quieren pasar como uno más, todo el mundo quiere
bordarlo, claro,
bordarlo y dejar su huella,
claro.
Entonces hay una cosa de actitud y sobre todo de creérselo y de defender su industria, que en España todavía nos falta un poco.
Pues bien, fueron las palabras del protagonista de La Cara de Enamorado, de Alex González, y no podíamos obviar, no podíamos dejar de hablar con otro gran actor del reparto de esta película. Estamos hablando de Miguel Ángel Silvestre, el actor valenciano, que nos dijo lo siguiente.
Bueno, pues estamos aquí en Renoir Florida Blanca, los cines, seguimos con este especial de A la Cara de Enamorado, y hemos tenido buena parte de los protagonistas, pero nos falta uno.
y no podía ser otro que Miguel Ángel Silvestre. Miguel Ángel, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
No sabía si saludarte en catalán, como soy yo, en castellano o en alemán.
Voy
pero
intentar hablar en catalán, pero no sé si surtirá la verdad.
Seguro que sí. Más acojonado cuando te he visto hablando en alemán, como un auténtico líder neonazi, y he visto a Miguel Ángel que no había visto hasta ahora, es decir, un registro totalmente opuesto, o por lo menos diferente al que habíamos conocido hasta ahora, y supongo que dice mucho de un actor el hecho de que, aunque tenga muchos proyectos, pueda ir diferenciando un poco los papeles, ¿no?, dándoles matices.
Pues bueno, en este caso ha sido una suerte poder interpretar a alguien que no tiene nada que ver ni con mi forma de pensar, ni de ser, ni de vivir, la verdad, porque Luis es un tío muy extremo y que tiene una gran herida por dentro que eso lo hace ser muy muy violento con él mismo y con los demás. Y bueno, en cuanto a la elección, a mí me gusta mucho, o sea, es una de las cosas que más me motiva, la verdad, poder interpretar personajes que sean muy muy diferentes, ¿no?, que, o muy disociados de tu realidad. Y por eso muchas veces pues intento escoger personajes así que me siento muy afortunado y que en este caso ha sido pues, o sea, me siento muy agradecido por la oportunidad que me ha dado Santiago de interpretar a este chaval tan violento.
Miguel Silvestre, que era necesario preguntarle cómo llegó a este reparto, cómo llegó a este proyecto. El actor valenciano nos comentó lo siguiente.
Pues fíjate, en realidad me habló Carlos Bardem, me dio a leer el libro. Uh-huh. Estábamos haciendo un seminario con Juan Carlos Coraza, que es mi maestro, y estábamos haciendo un curso con él y estábamos preparando una escena de Chekhov, una escena entre Treplev y Arkadina, su madre, donde Treplev en realidad muestra mucho, mucho odio hacia su madre, pero la gran verdad es que está locamente, o sea, necesita el amor de su madre, un amor que nunca consigue, que nunca tiene, pero eso genera mucha violencia en Treplev. Y eso guarda mucho paralelismo con los sentimientos de Luis, que es un tío que siente algo muy fuerte hacia su amigo, pero que por su ideología es incapaz de plantearse, y eso le genera mucha violencia. Entonces, después de esa escena, Carlos me dijo: quiero que te leas este personaje, por favor, y quiero que lo veas bien. Y la verdad que lo leí y me pareció que era un personaje dentro de un contexto y de una metáfora que es la película, que muy luminosa, pero que era un personaje cargado de odio, y que ese odio era un odio muy particular, ¿no? Era un miedo a la soledad y a todo lo que está sintiendo, que no se permite sentir.
Dos declaraciones de Miguel Ángel Silvestre en el papel de Luis, un papel muy rico, muy fácil de interpretar. Esta, Alacrán enamorado, esta historia de superación con boxeo como vehículo e hilo conductor, que nos ofrece una realidad y nos recuerda cómo, para poder avanzar y crecer, el ser humano debe siempre despojarse y desprenderse del odio. Esta es la reflexión que nos deja esta gran película, este Alacrán enamorado, con este gran reparto al que yo invito a todo el mundo a que vea esta película. Es cine español, vale la pena, y realmente tendremos más protagonistas, es decir, mucho más preguntas y muchas más reacciones de los protagonistas, pero ya será la semana que viene en la nueva cita con Planeta Cinema 2.0.
Correcto, vamos al Planeta Cinema 2.0 y así terminamos el programa. Així terminem el programa de Planeta Cinema 2.0, així que diem fins la setmana que ve. Adeu, planetaris!
No us perdeu a la cara enamorado. Val la pena. Fins aviat. Adeu, adeu!
Adeu! Adeu.